En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ayer a esta hora justo hablábamos de que todavía no había noticias sobre la actualización del salario mínimo interprofesional que estaban negociando sindicatos y ministerio a falta de los representantes de la COE que finalmente no acudieron a la reunión. Y si antes termina el programa, cinco minutos después de finalizar el programa, el presidente del gobierno anunciaba en el Senado que al final serían 1.080 euros la cifra en la que se sitúa el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de salario bruto y estamos hablando de 14 pagas. Entonces, así queda fijado y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y además va a impactar en aquellas personas que vais a solicitar un subsidio por desempleo, porque en muchos casos se establece como uno de los requisitos es que no tengáis ingresos por encima del 75% del salario mínimo interprofesional, con lo cual esa frontera aumentará y por tanto habrá más personas con derecho a recibir esa ayuda del SEPE. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Nada, que Pedro Sánchez nos contraprograma, Chus Galán, que estaba esperando, estaba con el reloj puesto diciendo Madrid Trabaja termina a las 4 de la tarde, lo voy a decir a las 4 y 5.
Pues mira, fíjate. Buenas tardes. La verdad es que sí, fue, bueno, a lo mejor ya inspiramos para la salida, para el anuncio.
¿Tú crees?
¿No? Claro, dijeron, oye, que han dicho que no.
Vamos, que han a dicho que a las 3 y un minuto, claro, que claro. No se sabía.
Estuvo mal, porque debe tener en cuenta que los boletines informativos empiezan a las 4, con lo cual la noticia no se puede dar hasta las 5.
Claro, claro.
Es que y además esas cosas las tiene que tener en cuenta el director de comunicación, que en este caso es el secretario, sí, de Estado de la Comunicación.
Bueno, yo no sé si estaban pendientes. Ya se les había pasado el telediario, que es lo que a ellos les interesa.
Ya.
Luego ya los boletines de las radios les interesan menos, ¿o no, Andrea San Martín? ¿Sea un error o no sea un error?
Muy buenas tardes. No creo que sea un error, pero no van a estar ahora pendientes de los periodistas, sino de todos los, bueno, españoles, como diría Pedro Sánchez.
En los anuncios más de lo que pensamos.
Puede ser, pero desde luego que bueno, es una noticia pues que la tendrán que dar en la hora que sea y nosotros pues al día siguiente si no haremos eco de ella.
Acuérdate de la pandemia que casualmente todas las ruedas de prensa estaban en torno al horario de informativos de la tele.
Sí, pues eso es, tenemos una teoría, que puede ser para cubrir ciertas noticias, no darle tanta importancia, que no nos dé tiempo a prepararlas, ¿no? Para luego ya darlas a toro pasado.
Y sobre todo no para se que se conecte en directo y directamente le escuchemos a él, sin que nadie haga una crónica que a lo mejor le gusta o no le gusta. Hablo de Pedro Sánchez como de cualquier otro político, porque al final, como decía Chus, detrás de esas decisiones no están los propios políticos, sino compañeros nuestros que asesoran, sí, a los políticos. Bueno, vamos con nuestras redes sociales. Vamos a saludar a esta pequeña gran familia que tenemos en las redes sociales.
A invitarles que nos sigan en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O también pueden hacernos llegar igualmente, seguirnos o hacernos llegar sus sugerencias a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo, naturalmente. Empezamos con Alcampo, que busca incorporar 80 personas a su equipo para repartir pedidos.
Sí, es necesario contar con estudios de secundaria obligatorios o formación profesional de grado medio o superior, además de carné de conducir tipo B, el de coche, y experiencia mínima de 6 meses en labores de entrega o conducción. producción de vehículos con carga. Las personas seleccionadas van a formar parte del equipo de la cadena de suministro.
La Comunidad de Madrid convoca 6 plazas de delineantes.
Es mediante el sistema de acceso por concurso oposición, siendo la fase de oposición de carácter eliminatorio con un ejercicio tipo test de 45 preguntas sobre el contenido del temario. Se requiere tener el título de bachiller equivalente. El 23 de febrero expira el plazo.
Hay una clínica dental ubicada en Vallecas que necesita agentes comerciales.
Para la captación en puerta de clientes nuevos para la clínica, por lo que se requiere tener habilidades comerciales, el título de la ESO equivalente y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El contrato es a jornada parcial en turno de mañana de lunes a viernes.
Será en puerta fría, ¿no? Porque en puerta parece que van a estar en la puerta de la clínica.
Eso es lo que están. Están presentes, sí, efectivamente.
¿En la puerta
son
de
labores,
la clínica?
Sí.
Oh, Lines.
Captando nuevos clientes, los que pasen por ahí. No van a las casas ni clínica, en los exteriores.
Bueno, pues tenemos oposiciones en el cuerpo de letrados de la Administración de la Seguridad Social.
Se van a convocar 54 plazas para las que se requiere tener formación universitaria en la rama de Derecho y superar un proceso selectivo compuesto por una fase de oposición con 5 ejercicios, 2 orales de carácter teórico, 2 escritos de carácter práctico y una prueba de idioma, todos ellos de carácter eliminatorio. El 24 de febrero de este año concluye el plazo de presentación de solicitudes.
Hay una oferta de empleo para embriólogos investigadores.
Para trabajar in situ en las clínicas asociadas.
Aquí in situ, no en la puerta.
Aquí sí. En las clínicas asociadas de Gameto en Madrid y otros países para ayudar a llevar a cabo esos estudios preclínicos y clínicos. Además de resolver ambiciosos retos de fertilidad, en esta ocasión piden 4 años de experiencia en embriología humana y reproducción asistida, 2 años en un laboratorio clínico y también formación universitaria en la rama de química o biología de la reproducción. También piden tener conocimientos de inglés avanzados, nivel hablado y escrito.
En Cercedilla demandan personal para remontes.
Por ahora hay 6 vacantes para el desempeño del control y del apoyo del buen funcionamiento de los remontes. Es indispensable tener vehículo propio y disponibilidad para trabajar a jornada completa de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde con 1 hora de descanso. El salario es según convenio.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas que cumples con los requisitos? Ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este primer día del mes de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como es miércoles, no se te escapa que además de estar estrenando el mes de febrero, nos vamos a dedicar fundamentalmente a hablar del empleo público, no solamente aquellas personas que ya trabajan en cualquiera de las administraciones que operan en nuestra comunidad, sino también aquellas personas que queréis en un futuro encontrar un puesto de trabajo estable en cualquiera de ellas. Así que vamos a saludar a nuestras habituales de los miércoles, que por un lado es Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos con vosotros un día más.
Bueno, ¿y qué tal van las cosas?
Bueno, van bien. La verdad es que yo en plan sarcástico, a veces cuando me dicen ¿qué tal? Digo, aburrida, no tengo tarea. Pero como he empezado diciendo en plan sarcástico.
Sí, conviene que lo digas porque en la radio el sarcasmo y la ironía no se terminan de captar.
Por eso.
Bueno, y lo del salario mínimo, aunque no es algo que afecte a los servicios públicos, pero ¿qué opinas de esa subida? Está en torno a un 8%, desde luego más que lo que os van a subir a vosotros.
Sí, hombre, es cierto que es una subida mayor. El salario mínimo tiene que ser un salario digno. Lo que no puede ser es que personas que puedan decidir si colaboran o no colaboran en la subida del salario, es que al final sean quienes cobren 3.000, 4.000, 5.000 al mes y consideren que es un exceso la subida que han tenido. que se ha aprobado. A nosotros nos parece que es justo, que qué menos que tener eso como referencia.
Ya. Bueno, vamos a pedirle opinión y a saludar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vosotros dentro de la federación, si tenéis algún sector en el que podría influir esto del salario mínimo.
Sí, tenemos algunos sectores que les puede influir, porque bueno, sabemos que el salario mínimo siempre sirve como base para luego la referencia en los convenios, y a partir de ahí cómo va creciendo la diferencia entre niveles, con lo cual el salario mínimo siempre es una referencia en su conjunto, así lo entendemos nosotros, pero es más, hay empresas, hay oficios, ¿eh?, que tienen el salario mínimo estipulado como base, o sea, no quiere decirse que sea un salario mínimo para ciertos trabajos, no, y hay empresas que a veces te encuentras con que tienen menos, o sectores menos que el salario mínimo, con lo cual
hay que actualizarlo,
bueno,
¿no?
Hay que actualizarlo y hay que negociar, hay que exigir que se cumpla, porque el salario mínimo es ley. Y todo el mundo tiene que tener ese como base. Y a partir de ahí luego viene el marco de negociaciones para el resto de tablas salariales que se pueden dar en cualquier ámbito de convenio. Y nosotros, bueno, como es normal y es el derecho del sindicato, en este caso nuestra propuesta era mayor, era llegar a los 1.100, porque entendíamos que se podía dar y que se debería de haber dado. La actitud intransigente de la patronal, de esta patronal española, muy modernizada, pues nos lleva a una situación en la que, bueno, hemos negociado con el gobierno, es una subida que nos hubiera gustado, insisto, mayor, pero entendemos que, bueno, ha habido un gesto de acuerdo y Comisiones en todo lo que es negociación.
Te perdemos, Carmen. No sé qué está pasando con la línea.
Hay una interferencia y oigo a alguna compañera.
Ah, yo. Pero no.
Sí. Andrea la oigo perfectamente.
Vale. O sea que tener cuidado con la preescucha. Bueno, pues sigamos por lo que nos ibas comentando.
No, eso, que bien, que la patronal española, bueno, pues en su quehacer participativo, pues considera que no se debe de subir el salario mínimo en uno de los años donde más ganancia ha tenido y donde más ganancia va a tener. Es alucinante, vamos. Yo la verdad es que hago cruces.
Como aquí los martes también hablamos de autónomos, también hay que pensar en otros negocios que no tienen esos beneficios y que, no sé, es un tema un poco complejo porque, ya digo, que es verdad que se hablaba ayer en algún programa, yo escuchaba que el salario mínimo interprofesional afectaba a las mujeres que desempeñan labores domésticas, a personal agrario. También agregaría a personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, pero también muchos trabajadores de pequeños negocios, ¿no?
Sí, claro, pero también a grandes, o sea, nosotros respetamos y entendemos la condición de la pequeña y mediana empresa que abunda y ahonda en este país, pero entendemos que tener un salario digno, por pequeña o mediana que sea la empresa, es lo justo. Ya. Es lo justo, porque si no, pues la calidad del empleo en este país se pierde, porque si tú no tienes un salario justo y digno, no tienes calidad de empleo, ya. ¿No? No puede ser. Entonces, bueno, pues esa es la posición de nuestro sindicato, entendiendo, insisto, que sí, que hay mucho pequeño y mediana empresa, pero también hay grandes empresas, superficies, ¿eh? Hay que mirar la nómina del día a día.
Sí. En fin, Rosa, no sé si quieres agregar algo más.
No, lo he comentado antes, en general. El problema a veces, y eso se desconoce, se dan circunstancias porque nosotros, alguno de los sectores que tenemos en la federación, pasa cuando el salario se vincula al salario mínimo interprofesional y ahí está subida, se devalúan complementos como puedan ser trienios o otros conceptos salariales. Porque hacen un cómputo global y si llegan a esa cantidad, al final el precio hora de trabajo sale más barato de lo que salía antes.
Eso se llama, si no me equivoco, compensación y absorción, ¿no?
Claro, entonces por eso digo que es necesario el salario mínimo, que qué menos que vivir con un salario como ese. Hay muchas familias que tienen que tirar todo el mes para 3-4 miembros con esa cantidad, y por eso nos parece que desde luego es la cantidad mínima que debería a la que se podía haber llegado, ¿no? La mínima. Pero bueno, dicho esto, hay que tener en cuenta que esa otra casuística que se puede dar. Hay circunstancias en las que sí, el salario mínimo ha subido, pero hay plantillas que no van a ver repercutida ninguna subida en su salario por lo que estaba comentando.
Ya, por la compensación y absorción que se hace de otros complementos, pluses, etcétera. En fin, vamos a lo nuestro, que es el empleo público, y como primera estación de nuestro viaje durante toda esta hora, vamos a hablar de algo que muchas veces hemos criticado en las administraciones y que afortunadamente va cambiando mucho, que es la promoción del trabajo en las administraciones públicas en diversos ámbitos, como puede ser el universitario. Porque muchas veces acudíamos a las ferias de empleo, ahí teníamos a grandes empresas captando talento que sale de nuestras universidades, y muchas veces faltaba la administración o las administraciones. Eso está cambiando, por fortuna, y ya hemos hablado en más de una ocasión de un programa específico que, por ejemplo, tiene el Ayuntamiento de Madrid en general para promocionar esas oportunidades que tienen en la actualidad y sobre todo las que van a tener en un futuro más bien próximo. Vamos a saludar a Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, que ya no es la primera vez que lo hacéis, porque ya lo hemos hablado contigo en más de una oportunidad, que estáis por la labor a través de ese programa Madrid Talento, de dar a conocer todas las posibilidades que ofrece el Ayuntamiento de Madrid, pero en este caso hablamos de convenios con universidades, por lo tanto, tenéis intención de hacérselo saber a los universitarios madrileños que podrían trabajar en el Ayuntamiento.
Claro, tú lo has dicho, ¿no? La empresa tiene muy claro que tiene que generar sinergia con el mundo universitario y bueno, pues desde la administración pública, desde el Ayuntamiento de Madrid, lo tenemos igual de claro. Tenemos que ir a esos viveros de talento, a esos caladeros de los opositores del mañana y bueno, pues tenemos que empezar a trabajar juntos, hablar un mismo idioma y difundir nuestras oportunidades de empleo.
Claro, porque muchas veces pensamos en el ayuntamiento y pensamos la policía local, ¿no? La policía municipal, en el caso de Madrid. Pensamos en urbanismo, ¿no? Un arquitecto pues puede pensar que tiene cabida en el Ayuntamiento de Madrid. Un titulado en derecho, pero es que hay muchas más especialidades que podrían acceder a un trabajo en los servicios municipales.
Claro, son puestos de trabajo que muchas veces no se conocen, ¿no? Y de ahí lo importante que es ese trabajo que estamos haciendo conjuntamente ya con 7 universidades radicadas en la Comunidad de Madrid. Fíjate que hemos suscrito en este mes de enero convenio de colaboración con la Politécnica de Madrid, con CEU San Pablo, con la Universidad Europea. Y estos convenios se suman a los que firmamos el año pasado con la Complutense, con la Autónoma, con la Rey Juan Carlos y con la Carlos III, ¿no? Y el objetivo, en todos los casos, es el mismo, ¿no? Es colaborar ambas instituciones para difundir información sobre empleo público municipal, lo cual redunda en beneficio del Ayuntamiento de Madrid, pues porque vamos generando ese caladero para el empleo público del mañana, pero también favorece a las universidades y a los estudiantes, puesto que le amplía los horizontes de empleabilidad.
Claro. ¿Y esos convenios qué acciones prácticas tienen? Es decir, que más allá de la voluntad de ambas partes, me imagino que después se plasmarán en acciones concretas.
Sí, se trata de que el Ayuntamiento comunique las previsiones de plazas que vamos a convocar, las titulaciones requeridas, los temarios, etcétera, y las universidades los difundan entre sus estudiantes. Por otro lado, también las universidades se comprometen a invitarnos, ¿no?, al ayuntamiento a participar en todas las ferias de empleo, conferencias o congresos, ¿no?, o eventos de orientación profesional y empleabilidad. Y en tercer lugar, se trata también de, bueno, pues de que el ayuntamiento estudie la posibilidad de que los empleados públicos del ayuntamiento puedan participar en formación que imparta, de posgrado, que imparta la universidad. O sea, que se trata, va más allá de la difusión de información, de oportunidades de empleo público, y entra en el terreno directamente de la sinergia, ¿no?, de que compartamos, podemos compartir formación universitaria con empleados del Ayuntamiento de Madrid.
Y la sinergia y la visibilidad también, ¿no?, del propio ayuntamiento como entidad empleadora.
Claro, nosotros hemos cerrado 2022 con 70 visitas a facultades, ¿eh? O sea, y además lo hacemos, y sí que quiero decirlo aquí, gracias a nuestro equipo de 120 voluntarios, que son funcionarios del ayuntamiento de distintas categorías, que con toda generosidad son quienes nos acompañan, van a las facultades y le explican los proyectos. Además, haciéndolo atractivo, ¿no? Porque imagínate, ¿no? O sea, nosotros vamos a las facultades de trabajadores sociales o de psicólogos o de educadores sociales y nuestros voluntarios les explican proyectos tan atractivos como la tarjeta familia, proyectos con los que tratamos de ayudar a familias vulnerables. O vamos a la ingeniería y nuestros ingenieros le explican las obras del Nudo Norte o la remodelación de Plaza de España. Yeah. Con lo cual hablan un mismo lenguaje y se trata de que, bueno, pues de despertar esa semilla del empleo público entre quienes están haciendo su último curso de formación universitaria.
Sí, lo que parece increíble es que estemos hablando de esto como una novedad hoy en día, ¿no? Que no es culpa tuya, Antonio, porque evidentemente estás tratando de solucionarlo, pero que pareciera lo normal desde hace muchísimo tiempo, pero no es así. Ya no solamente en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que como digo, está dando pasos para eso, remediarlo, sino de otras administraciones.
Estoy completamente de acuerdo. Nosotros hemos grabado hace unos meses unos vídeos por profesiones, ¿no? Precisamente con nuestro equipo de voluntarios, ¿no? Y bueno, pues acompañamos una convocatoria de, por ejemplo, de arquitectura, pues, con un vídeo en el que un arquitecto municipal en minuto y medio te cuenta en qué consiste, ¿no?, el trabajo de un arquitecto, ¿no? Y cómo la satisfacción que le produce, las perspectivas de carrera y un poco, pues, ¿no?, mete ese gusanillo, ¿no?, del servicio público. Esto es que a mí es que me parece, vamos, estoy de acuerdo contigo, o sea, algo que no debería ser una novedad.
Claro, pero lo es, en definitiva. Y como es la primera entrevista, Antonio, que te hacemos de 2023, te hemos dado un mes de margen. ¿Cómo van a ir las convocatorias este año del ayuntamiento, ya que hablamos contigo y que seguiremos hablando?
Me ha dado un mes de margen, pero ya llevo 4 convocatorias en la calle.
No, ya, pero hemos dicho, vamos a darle un poco de tregua, que si no, no tenemos aquí todas las semanas.
No, hemos sacado 4 convocatorias, que las 4 son de promoción interna, porque, bueno, como sabes, una de nuestras líneas prioritarias. Y además también yo creo que es importante que nuestros oyentes conozcan que hemos aprobado el decreto ya de previsión de convocatorias para el año 2023.
Ah, es verdad que hablamos el año pasado, que eso es muy interesante porque es una especie de calendario, ¿no?
Claro, claro. Ahí este año tenemos previsto la convocatoria de 15 procesos selectivos con un total de 522 plazas. La mayor parte de los procesos, 9, son de promoción interna y 6 son de turno libre. Uh-huh. Y hemos bajado un poco el pistón en salida de convocatorias, pero hay que tener en cuenta que tenemos muchas convocatorias ordinarias provenientes del año pasado y sobre todo tenemos en marcha el macro proceso de estabilización, que son, claro, 140 convocatorias que publicamos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022. Uh-huh. Y todo eso tenemos que gestionarlo en este año. Eso un poco por poner en contexto que la cifra de 15 convocatorias ordinarias, pero bueno, porque tenemos en marcha muchos procesos selectivos, claro, que están abiertos.
¿Y de las 6 de acceso libre, recuerdas más o menos las categorías o te pillo?
Sí, sí. No me pilla. Tenemos músico de banda municipal, 11 plazas, ingeniero superior industrial, 8 plazas, enfermero del trabajo, 5 plazas, técnico especialista en salud pública y medio ambiente, especialidad en anatomía patológica, 1 plaza, oficial de megafonía, 1 plaza y oficial mecánico conductor, 8 plazas. Esto suman 34 plazas correspondientes a esas 6 convocatorias de turno libre.
Bueno, pues las de promoción interna no te pregunto porque yo sé que las personas que trabajan dentro del ayuntamiento están muy al tanto de todas las previsiones que tenéis y seguro que no hace falta que incidamos en ellas, pero que al final pues son de las 525 que nos has dicho, prácticamente 500 de promoción interna, ¿no? En números redondos.
Son 488 plazas de promoción interna y 34 de turno libre.
Bueno, ya sabes que los periodistas redondeamos. Sí, sí. Donde dices sí. 488, en torno a 500.
Como lo tenía apuntado, te lo tenía que decir.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, Antonio, que seguiremos entonces llamándote cuando salgan sobre todo las de acceso libre, porque ya digo que las de promoción interna damos por sentado que los trabajadores y trabajadoras municipales andan muy muy al tanto de todo lo que vais convocando. Muchísimas muy gracias, bien. Antonio Sánchez. Un abrazo.
Estupendo. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues de Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos a la charla que mantenemos con Rosa María Robledano, con Carmen Villares. En primer término, Rosa, lo que estábamos hablando con el responsable de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, es verdad que las administraciones en general, y aunque el Ayuntamiento está intentando esto solucionarlo, van un pasito por detrás en eso, en la promoción, ¿no?, del empleo público en lo que podría ser la cantera, ¿no? En este caso hablamos de universidades, pero podrían ser titulados de FP, de bachillerato, de otros ciclos de la educación.
Hombre, está claro que en las administraciones públicas es necesario coger ya no solo el talento, como se suele decir, ¿no? Hacer atractivo el que las personas se puedan incorporar y deseen incorporarse. El servicio público es algo muy bonito. Yo, desde luego, mi experiencia, el saber que puedes ayudar a las personas con tu trabajo diario, creo que es algo que enriquece, pero que las administraciones tienen que, desde luego, trabajar para que sea atractivo en los diferentes ámbitos, como has dicho, no solamente el universitario, sino en otros niveles formativos, porque categorías hay de todos los niveles formativos que están reglados, con lo cual es un trabajo, yo creo que interesante y que, bueno, pues está bien que para cuando se vayan a hacer las convocatorias de plazas para acceso al empleo público, se conozca en los diferentes ámbitos qué es lo que hay, qué se hace, cómo se trabaja, para que cuando menos le suene de alguna forma, suelte como una curiosidad, ¿no?, en quienes tienen que acceder a y optar a ello.
Y sobre todo, Carmen, que eso, hay profesiones que se desconoce, que tienen cabida también dentro de las diferentes administraciones, ¿no? Conocemos los más populares, ¿no? Y ahora enseguida vamos a hablar de la situación de los trabajadores de la sanidad. Pero, no sé, pueden existir plazas tanto en la comunidad autónoma como en la Administración General del Estado como en ayuntamientos que muy pocos se pueden imaginar que tienen un lugar en esas administraciones.
Pues sí, la verdad es que tiene un amplio abanico de profesiones y además la Administración, más allá de los niveles, dijéramos catalogados con nivel de estudios superiores, ¿no? Pues arquitectos, aparejadores, se me ocurre, médicos, etcétera. También tenía, y se va perdiendo, pero habría que hacer habría que empezar a recuperar, tenía un amplio espectro de lo que son las profesiones, lo que se podía denominar como oficios.
Sí, sí, sí.
Y ahí había un abanico enorme, enorme, desde carpinteros, albañiles, fontaneros, pintores, etcétera. Tenía todo el abanico de lo que es, llamémoslo en mano de obra, ¿no? Y lamentablemente en muchos sitios se está perdiendo. Bueno, la que se ha hundido.
Yo recuerdo, y Rosa también se acordará, porque esto fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, cuando hacíamos la tertulia aquí presencialmente, que hablamos de una oferta, no me acuerdo en la administración, pero era de tractorista, ¿no? Que dices, pocas personas se pueden imaginar que un tractorista pueda ser empleado o empleada público.
Y que a veces hay dificultades para cubrirlo, porque yo recuerdo algún caso de una persona que quería solicitar la jubilación parcial, pero tenía problemas para poder ejercer su derecho porque no se encontraba una persona que cubriese esa otra parte de la jornada, ¿no?, que con su jubilación parcial. O sea, que por eso es tan importante la difusión y el conocimiento de estas opciones que son, desde luego, desconocidas para muchas personas.
Bueno, pues nosotros tenemos, entre otras, la misión de intentar que eso sea conocido por parte, por lo menos, de nuestros oyentes, como lo es también el viernes que el Boletín Oficial del Estado publicó la convocatoria de 27.500, en números redondos, plazas en diversas categorías de la Administración General del Estado. Y estamos hablando de auxiliares administrativos, auxiliares de informática, también administrativos, técnicos de la Administración Civil del Estado y técnicos en la gestión de sistemas informáticos. Y yo no sé, Carmen, porque esto es una convocatoria de un número espectacular.
Pues sí, la verdad es que es un número amplio, lo que demuestra en qué condiciones se está trabajando en el sector público, en este caso en la AGE, porque si somos conscientes de la necesidad de 27.500 plazas así, redondeando números, pues quiere decirse que tenemos un problema en la administración. Bueno, nos damos por satisfechos, vamos a ver cómo son los procesos, pero hoy por hoy vamos a ver la parte positiva, y es que sale una remodelación y un rejuvenecimiento para la función pública, en este caso para la administración más envejecida de la función pública, con lo cual, bueno, pues adelante. Y una cosa a retener, más allá de lo, porque hablábamos antes de las profesiones y tal, a veces en lo que, sobre todo en la del Estado, se cree que todo el mundo está detrás de ventanilla o de mesa, moviendo papeles, administrativo, lo que se llama, ¿no? Y aquí hay una parte importante que se recupera, y es el departamento de los técnicos de informática.
Sí.
Y eso, bueno, pues yo creo que merece la pena que las personas, los jóvenes, piensen que pueden desarrollar un trabajo excelente en cualquier área, pero el área de informática en la Administración General del Estado, bueno, siempre ha tenido, y yo siempre lo reconozco, un renombre importante ganado a pulso,
Bueno, y permíteme, porque ya que haces ese comentario, incidiré en que es una convocatoria tanto para titulados universitarios en informática como para titulados de formación profesional en ese mismo área, en las diferentes titulaciones, con lo cual, digamos que hay oportunidades para cualquiera de los niveles educativos,
Exacto, la matización muy ajustada, que se dice.
Rosa, también nos ha llamado la atención que bueno, alcanzasteis un acuerdo con el gobierno, las dos organizaciones, bueno, yo creo que estabais todas las organizaciones presentes, para agilizar los procesos de selección de estas 27.500 plazas y de otras muchas más que se vayan convocando en la Administración General del Estado.
Hombre, es cierto que siempre lo venimos reivindicando, la importancia de agilizar los procesos selectivos. Lo que no puede ser es que a veces se hayan tirado 3, 4, 5, 8 años desde que se convoca hasta que cubren la plaza de forma definitiva. En este caso, pues fíjate, es verdad que hay plazas de todo tipo, pero lo que se pide desde luego es que lo que es todo el proceso y todo el desarrollo sea de forma ágil, porque si no, al final no va a revertir en el beneficio del empleo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de casi 30.000 plazas, de la mitad son de acceso libre, con lo cual es importantísimo que la gente lo conozca y que la gente pueda optar a ello, porque sobre todo, hablamos muchas veces de ello, hay salarios de todo tipo, depende de las categorías y los niveles, pero también la estabilidad que da el empleo público, creo que muchas personas están volviendo a pensarse el optar. Por eso muchas veces la subida en la edad de los que se presentan es notoria, y es la importancia y el valor que se da a la estabilidad en el empleo, y en este caso, bueno, fundamental.
Pues vamos a consultar con personas que preparan estas oposiciones y personas que están intentando estudiar estas oposiciones. Ya sabéis que del total de 27.000 hay, en números redondos, 13.000 que corresponden al apartado de administrativos, que suele ser uno de los más demandados en cuanto después a las inscripciones. Así que hemos dicho, tenemos que hablar con una persona que se encarga de preparar las oposiciones, en este caso en la Academia Adams, que es una de las que se especializa en este tipo de cuestiones. Y tenemos a Enar García de los Llanos. Enar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas de preparadora de oposiciones? Supongo que especializada en el ámbito administrativo, ¿no?
Sí, bastantes años ya. Por ahí por el 16, 17 ya empecé con esto, sí.
Bueno, y has notado, porque claro, vemos que nos están advirtiendo que en los próximos años se va a jubilar el 50-60% del personal que ahora mismo trabaja en la administración. ¿Eso lo estáis notando? ¿Que llegan más alumnos y que hay un mayor interés por las convocatorias de oposiciones?
Sí, en el momento en el que una noticia de ese tipo sale, la gente se muestra más receptiva a preparar algo así. También es verdad que hemos pasado por una época mala a raíz de lo de la pandemia, y ha motivado pues mucha gente que ha perdido sus trabajos o que ha visto que la situación laboral era complicada y ha optado pues por prepararse, esto que al final no deja de ser una plaza definitiva ya con una seguridad para toda tu vida, claro.
Claro, porque a efectos prácticos, una persona que se enteró el viernes de esta convocatoria y empieza ahora, hombre, lo tiene un poco complicado, ¿no? Porque los exámenes dicen que se van a convocar en un plazo entre 4 y 8 meses, o sea que estamos hablando de mayo a septiembre aproximadamente, con lo cual me imagino que tienes alumnos que llevan años estudiando.
Claro, a ver, la preparación, por ejemplo, de un administrativo del Estado, una preparación buena, pues requeriría de un año. Ahora bien, también yo he tenido alumnos que se lo han sacado en 6 meses, 7 meses. Quiero decir, también va a depender mucho de las circunstancias personales de cada uno, de la dedicación que pueda darle al estudio o bueno, de la preparación previa también que pueda tener al respecto.
O sea, que si alguien se está, te iba a decir, digo, si alguien se está enterando hoy, ¿crees que tiene, si puede dedicarse al 100% a la convocatoria, posibilidades?
Va a depender de cada persona.
Ya.
Es muy difícil ahí poder ajustar y decir seguro que sí o seguro que no. Eso va a depender mucho de cada persona. Aunque lo dedicara al 100%, pues bueno, no todo el mundo se le dan igual de bien las leyes, que es al final ya lo que les toca estudiar a los alumnos. Leyes, claro. Leyes y leyes.
Claro. En todo caso, también lo bueno que tiene este tipo de convocatorias es como se va repitiendo año a año, pues quizá pueden empezar ahora a presentarse un poco para probar, ¿no?, en esta primera ocasión. Y después ya el año próximo puede ser el bueno, ¿no?
Sí, como tú decías antes, el que se haya enterado el lunes, pues puede empezar, evidentemente tendría que ir a muy, muy buen ritmo para poder llegar a la convocatoria de este año, pero si no, al año que viene va a haber otra. En ese sentido, la AGE es como muy cumplidora y todos los años saca, con lo cual pues puede valorarse en el examen que haga este año y ver que existen realmente posibilidades de animarse para continuar para la próxima, desde luego.
Y estamos con una opositora, alguien que está intentando luchar, conseguir una de esas 4.652 plazas de acceso libre, que es Belén Iglesias. Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, ¿cuánto tiempo llevabas esperando que el BOE te diera buenas noticias?
Pues llevábamos desde un poco antes del 31 de diciembre.
Ah.
O sea que, bueno, no han tardado mucho.
Bueno, no ha sido mucho, pero ¿cuánto tiempo llevas tú preparándote?
Pues desde enero del año pasado.
O sea, un añito, ¿no? Lo que nos comentaba Enar, sí. Que, o sea, que este año es el tuyo.
Tiene que serlo.
Sí, tiene que serlo.
Sí, sí.
¿Por qué?
Sí, tiene que
¿Te dedicas en exclusiva a preparar las oposiciones?
Sí, yo soy una de las personas que comentabais que bueno, por motivos de buscar la estabilidad, de bueno, como tantos, haber pasado la situación del COVID y quedarme sin trabajo y ya tener más de 45 años. Entonces, pues sí, es la una de las mejores opciones, dado que yo siempre he estado en el área de marketing y comunicación en diferentes empresas. Y al final es un área en la que no envejeces trabajando.
Claro.
O sea, que bueno, que con mucha ilusión y mucha motivación y ahora pues nada, darle ya el último empujón.
Oye, ¿y te está costando mucho lo que nos decía Enar de las leyes, de estudiarlas?
Claro, o sea, yo lo que quería un poco así transmitir a las personas que estén en ello o vayan a comenzarlo, evidentemente si tú vienes de haber estudiado Derecho, te va a ser más sencillo todo el lenguaje legal. Por eso yo, igual que a mí me lo recomendaron, yo siempre recomendaría estudiar con una academia.
Ya.
Porque te van a hacer entender mejor los conceptos. Al principio el lenguaje de derecho es muy complejo de entender, aunque luego ya vas cogiendo el ritmo. Y por eso es bueno el acompañamiento con una academia.
Ya. Y además de eso, también necesitas tener habilidades en todo lo que tiene que ver con Word, Excel y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo llevas?
Sí, mira, o sea, aparte de la parte de informática, tiene bastante peso. Entonces, sobre todo son Word, Excel, Access y luego temas de correo electrónico, de sistemas de información y demás, pero vamos, tampoco entiende que esta oposición es de lo administrativo, o sea, no nada que ver con las de técnico o auxiliares de informática.
Claro, 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 pero hombre, sí, esos programas los tenéis que controlar. Sí, y, sí. Y yo no sé, le preguntaría a Inar, porque nos han dicho que ha cambiado y se ha agilizado el proceso de selección. En el ámbito administrativo se va a hacer dos pruebas en el mismo día, que en realidad es un solo ejercicio. ¿Eso condiciona la preparación que lleváis con los alumnos?
Bueno, eso ya se hizo en la convocatoria anterior. En el último examen que hubo ya se hizo. Antes se hacía un primer examen que era con la teoría en forma de test y luego un segundo examen que era de informática práctica. Lo que se ha pasado a la informática práctica es a informática teórica y se hace toda la vez. Ya tenemos la experiencia de la convocatoria anterior y bueno, pues es simplemente machacar, machacar y machacar. Y son preguntas teóricas también, pero de informática. Y se
o sea
todo.
Que antes eran ejercicios prácticos, pero ahora es conocimientos, ¿no? Más que nada.
Sí, efectivamente.
Y nos comentabas antes el escollo de las leyes, pero ¿hay algún otro escollo en bueno, aparte del número de personas que se presentan, que ya es un escollo de por sí, ¿no?
Bueno, al final hay mucha gente que se presenta o que hace la solicitud, pero que luego no es su oposición a lo mejor. Igual que hemos dicho que pueden presentarse para este año, para valorarse para el año siguiente, pues hay gente que es a lo mejor de otras, que está preparando otra oposición y dice, bueno, pero me voy a apuntar a esta para valorarme, para quitarme nervios para la que es la mía. Con lo cual tampoco es fiable luego el número de gente que se vaya a presentar con el que realmente está buscando, no, buscando la plaza.
Claro.
Y al final es que cada alumno quiere una plaza solo, las otras 4.600 y pico que hay de administrativos no les interesan, con lo cual, pues bueno, tienen que luchar por una y ya está.
Bueno, pues Enar García de los Llanos, profesora y preparadora de oposiciones en la Academia Adams, muchísimas gracias y a seguir con la tarea. Y Belén, a ti muchísimo éxito, suerte solamente se desea en algunos casos, pero es mejor desear éxito, ¿no?
Sí, sí, muchísimas gracias.
Un abrazo y que lo lleves
bien. Sí.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya la semana pasada, si no recuerdo mal, hablábamos con Rosa y con Carmen de esa ley de función pública que está negociando el gobierno con los sindicatos y que tiene algunos aspectos que todavía no consiguen un acuerdo entre ambas partes. Tanto es así que desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras se han organizado varias convocatorias en toda España, digamos que para intentar limar aquellos aspectos en los que hay discrepancias. Empezaba ayer en Madrid una ronda de 20 movilizaciones por toda España que también terminan en Madrid. Y vamos a saludar a Elisa Fernández, que es secretaria general del sector de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Es que queda muy largo, Elisa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, es un poco largo, la verdad. Con Eli me vale.
No sé si tienes tarjeta de visita, pero...
No la tengo.
Bueno, Elisa, comenzasteis aquí como una especie de gira, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, que vais a hacer por distintas provincias para reclamar qué exactamente.
Pues lo que estamos reclamando es que el gobierno realmente abra un poquito los ojos y diseñe una ley de función pública de la Administración del Estado más ambiciosa y sobre todo que no suponga un recorte de derechos al personal público y por tanto también a la ciudadanía.
Pero cuando hablamos de recortes, ¿a qué os referís? ¿A esos exámenes por los cuales los funcionarios que accedan por concurso pueden perder su puesto, por ejemplo?
Eso, por ejemplo, también limitaciones a la movilidad que ahora mismo no tenemos. Nosotros tenemos unos acuerdos de movilidad dentro de los departamentos ministeriales que no hace falta que tú tengas un límite de un mínimo de años dentro de la administración para poder moverte, por ejemplo, dentro del complejo de instituciones penitenciarias. El nuevo anteproyecto de ley dictamina que se pueden poner se pone una limitación de 2 años para poder moverte dentro del departamento ministerial. Eso es un límite que no hemos tenido nunca, que por negociación colectiva hemos conseguido tener una movilidad mucho mejor de la que nos quieren imponer ahora en esta ley.
Pero, por ejemplo, la evaluación del desempeño también nos hablaban, y ahora charlarás con nuestras invitadas habituales, con Rosa y con una compañera tuya, con Carmen Villares. La evaluación del desempeño está bien como está, porque también nos decían nuestras dos invitadas, es que esa evaluación ya existe o por lo menos existe una posibilidad de evaluar a aquellas personas que a lo mejor no ejercen su labor como debieran.
Claro, es que la evaluación del desempeño, tal y como se articuló en el EBEP cuando se negoció, iba asociado solamente a medidas positivas, porque cuando una persona no realiza bien su trabajo, ya tienes el régimen disciplinario. La evaluación del desempeño, tal y como estaba diseñada y tal y como se negoció en su momento en el Estatuto Básico del Empleado Público, llevaba asociada única y exclusivamente una medida positiva, que es la productividad, el reparto de productividad, y es está diseñada para que haya un reparto equitativo y objetivo de la productividad, que es algo que no ocurre ahora. Por lo tanto, asociar la evaluación del desempeño ahora mismo a una limitación de derechos, de que si no consigues una evaluación positiva no puedes solicitar el tramo de carrera profesional horizontal o no puedes solicitar un concurso, pues realmente es una limitación de derechos que no deberíamos de tener. Porque si no estás haciendo bien tu trabajo, ya está el régimen disciplinario ahí. La evaluación del desempeño no puede ser un segundo régimen disciplinario encubierto.
Ya. Nosotros pensábamos que todos estos flecos estaban en la negociación y que no estaba todavía el asunto, digamos, entre comillas, tan tenso como para necesitar esas movilizaciones, pero vosotros habéis considerado que sí, lógicamente.
Nosotros hemos considerado que sí, sobre todo porque la Administración está manteniendo un tiempo de negociación muy escaso, siguen queriendo llevar a la segunda vuelta del Consejo de Ministros a finales de febrero o principios de marzo este anteproyecto de ley, pero es que llevamos 15 días sin tener ningún borrador nuevo encima de la mesa, sin ninguna propuesta nueva encima de la mesa, sin que hayan valorado ninguna de nuestras propuestas y sin entrar al detalle absolutamente de nada. Entonces, vemos que estamos teniendo reuniones vacías y que no avanzamos. Entonces, si no avanzamos, realmente creemos que, además de seguir en las mesas de negociación, porque nosotros no nos hemos levantado de la mesa y vamos a seguir yendo a las mesas con nuestras propuestas por escrito, creemos que es necesario esta presión en las calles también, ya no solamente para que el gobierno vea nuestras propuestas, sino también para que la sociedad y el personal de la Administración General del Estado al completo vea y sienta suyo que esta ley no puede recortar ninguno de los derechos que ya tiene el personal y que además luego redundará en cómo se apliquen los servicios públicos a la ciudadanía.
Bueno, Rosa.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros en este caso consideramos que estamos en el momento de la negociación. La negociación y los plazos los respetamos. Hoy debería haber habido una reunión en base a los grupos de trabajo que salieron del acuerdo y marco que se firmó, en el que solamente estamos Comisiones y UGT como firmantes de ese acuerdo. La reunión se ha suspendido por las movilizaciones, se tendrá lugar mañana y el viernes habrá otra mesa, otra reunión en la que también se hablará de este tema, pero ya en el ámbito de mesa general, donde hay otras organizaciones sindicales presentes. Y nuestra opinión en este sentido es: vamos a dar prioridad a la negociación, vamos a agotar la negociación. Si cuando acabe esto vemos que no se ha avanzado y no se ha conseguido lo que queremos, pues entonces la movilización, por supuesto que puede estar ahí, eso nunca se descarta. Pero dentro de la libertad y autonomía de cada organización sindical, que por supuesto respetamos, como no puede ser de otra manera, no nos parecía en este momento que, estando en una semana con dos reuniones de negociación, pues quizá pudiese ser. De hecho, llevamos 15 años pidiendo un borrador de una ley de función pública, con lo cual entendemos que si llevamos tanto tiempo ya con ello, pues vamos a agotar las vías de negociación, vamos a ver que no repercutan actuaciones de forma negativa y que, por supuesto, esto, para que sea una ley, tiene que llevar a trámite parlamentario. Y tenemos como referencia el último acuerdo y lo que salió publicada la última ley, la ley 2021, que en el trámite parlamentario, pues también allí habrá que, en lo que no se haya conseguido, desde luego, hablar con los diferentes grupos parlamentarios para lo que es el trámite. Como ya decía, está previsto.
Es que necesito intervenciones más breves, que si no se nos va el programa.
Esperemos que esto al final redunde en un beneficio y que, bueno, pues que no sea contraproducente.
Carmen, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes. Saludo a la compañera secretaria general de mi sector. Vamos a ver, yo no me voy a extender, la compañera lo ha dicho, y con el respeto absoluto a los sindicatos, en este caso a UGT, que tiene pues la escala de consideración de cómo, cuándo y de hacer la movilización, pero nosotros entendemos que la movilización no tiene por qué repercutir en negativo, en ningún caso. En ningún caso, la movilización está para que el gobierno, en este caso, entienda que hay una exigencia real de los y las empleadas públicas para la mejora del servicio público. Y es cierto que hemos esperado 15 años, pero hemos esperado y hemos creído que ahora iban a hacer una propuesta mucho más ajustada a la realidad. ¿Quieren una función pública del siglo XXI? Pues trasládenla, porque esto es un retroceso importante. Y como ya se ha dicho, no solo para el empleado y la empleada pública, que lo es, que perdemos derechos, sino también para cómo damos el servicio público, que es de todos y para todos.
Bueno, pues quedan claras las posturas de todas nuestras invitadas. Elisa, muchísimas gracias.
Te voy a puntualizar una cosa, venga, que ha dicho Rosa.
Venga.
Desde la subdirección que me ha convocado, que me ha cambiado a Milán a la reunión a la que yo voy, no me han dicho que sea por las movilizaciones, sino por un problema de agenda de la directora general.
Vale.
¿Sabes? Entonces, para que, más que nada, porque no ha habido una repercusión negativa en la convocatoria de las mesas de estas movilizaciones.
Correcto, pues ahí queda esa puntualización. Elisa Fernández, te volveremos a llamar.
Muchísimas
porque
gracias.
Todavía esto hay capítulos por delante.
Muchos, esperemos que para bien.
Esperemos.
Todos.
Gracias.
A vosotros, un saludo.
Se nos queda sin hueco. Queríamos analizar la situación sanitaria de los trabajadores de la sanidad en la Comunidad de Madrid, pero lo haremos el miércoles que viene, porque ahora queremos comentar qué ha pasado con las entrevistas de trabajo en la Policía Nacional, para acceder a la Policía Nacional.
Sí, vamos a remontar a comentar brevemente que la tercera de las pruebas en la escala básica de la Policía Nacional es la entrevista personal, una prueba que para muchos opositores está generando dudas en el método de evaluación, ya que dejaba de ser de carácter psicológico y pasaba a ser profesional y personal. Para ello se incorporó el método de videograbación con el objetivo de formalizar un no apto tras sentar jurisprudencia por el Tribunal Supremo sobre el contenido que deben tener las entrevistas personales de acceso a la Policía Nacional. Por tanto, próximamente el Tribunal Superior deberá resolver si se admiten varios recursos de casación que están ahora mismo interpuestos.
Rosa, esto yo sé que a vosotros no os gustaba, lo de la entrevista de trabajo, con lo cual a lo mejor tampoco os sorprende que los tribunales pongan reticencias.
Siempre he dicho que la entrevista de trabajo no debe de ser eliminatoria, que no sea lo que prime a la hora de acceder al empleo público. Que se vean valores y se tengan en consideración, vale, pero que desde luego no sea el motivo de exclusión.
Ya, y Carmen, ¿cómo ves tú todo este tema de las entrevistas de trabajo? Porque además esto afecta a la Policía Nacional, pero podría extenderse a otras pruebas, ¿no?
Pues sí, esto puede extenderse porque la entrevista está recogida en las pruebas y presentaciones para la función pública. Pero una cosa es conocer al opositor, ¿eh?, y tener un diálogo, y otra cosa es que eso influya en el sí o en el no. En ningún caso debería de servir para dar puntuación. Ningún caso.
Ni siquiera con la videograbación.
Ni siquiera con la videograbación. Es más, la videograbación yo creo que no debe de ser una salida óptima. Te graban en unas condiciones que puedes estar nervioso, inquieto, vamos, no. Ya. Viene bien para saber lo que tú has contestado, pero yo creo que hay que ser objetivo y el tribunal que está examinando debe de cumplir con su papel. Los tribunales de la función pública son muy exquisitos o deben de ser muy exquisitos y cuidar todos los perfiles.
Gracias. Yo creo que no. Gracias, Carmen. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nos marchamos, llegan las noticias y mañana a las 3 estamos de vuelta aquí.